Segundo tiempo, ya 7 minutos del segundo tiempo, y en el Mundial Italia empata 0-0 con Uruguay. No pasa nada, no pasa nada.
Saca complicado el partido, ¿no?
No lo estoy viendo mucho, pero dicen que sí, no pasa nada. Bueno, con este resultado pasa Italia, Uruguay queda en el camino, ¿no?
¿Usted cómo es? ¿Hawk o Shock?
Hawk, a secas, así me dicen en el fútbol. Hawk, movete, Hawk, pegale, Hawk, andate.
Tocala, Hawk.
Hawk, sí, sí. Achalo, ¿no?
Exactamente.
Usted que lo estuvo viendo afuera, ¿cómo lo veía? Que estaba un poco más relajado que nosotros acá haciendo el programa.
El partido acá de Uruguay. Y mira, yo lo sufro un poco por mis amigos de Uruguay. Y siempre fui de seguir un poco Uruguay. Y la verdad, teniendo en cuenta que tiene que ganar, está mostrando poquito, mucha lucha, y bueno, Italia tiene lo suyo, y ahí estamos, ¿no? Ya con en la cuenta casi regresiva
también. ¿Y qué le pareció a Argentina?
Y Argentina me preocupa...
Escuche esta frase antes, ¿eh? Escuche esta frase.
Sí.
Tenemos que mejorar empezando por mí. ¿Quién cree usted que dijo esto? Tenemos que mejorar empezando por mí.
No, ¿Messi habrá dicho eso? No, cualquiera.
No.
¿Quién fue?
Bueno, pero uno lo podría esperar de Messi, ¿no? Un tipo humilde, ¿no?
Sabela, ¿quién?
Sabela.
Ah, mira.
Bueno. Sabela, que tiene un perfil que va contra su maestro, ¿no? O su doctrina, de alguna manera. Porque él se muestra muy autocrítico, ¿no? Y no tiene mucha historia de hacerlo, digo. En un entretiempo lo ha planteado. Apenas terminó el partido de Bosnia, se hizo recontra cargo.
Me parece saludable, me parece. Sí, bien. Por ahí los argentinos no estamos muy acostumbrados a un chabón que diga me equivoqué, vamos por acá, y que lo diga públicamente.
Bueno, eso se nota cuando uno ve cierto espacio del periodismo, que da la sensación que ante determinadas situaciones, ¿no? Es como que se hace... manifiesta una necesidad de que haya un conflicto, ¿no? Mucho más grande que la que pueden manifestar los propios protagonistas.
Es que hay un tema que nosotros que somos parte del público tenemos que tener en cuenta. Hay mucho metraje por cubrir en notas, hay muchas horas de aire que hay que cubrir, y todo relato tiene un conflicto. Si vos, cualquier relato que vos encarás no tiene un conflicto, se te cae. Entonces, también hay una cierta necesidad del periodismo, de los medios, de encontrar esa grieta siempre para
poder, de hecho,
que la historia siga funcionando.
Sí.
En la cual nosotros, como receptores de ese mensaje, no tenemos por qué, subirnos a esos acalorados debates que a lo mejor a veces están es un poco...
Bueno, pero de hecho...
fogoneado, ¿no? Ahí.
Fogoneado a full, pero Sabela, y por esta historia de ser un técnico del riñón de Bilardo y todo eso, también está siendo como el trampolín para reeditar viejas antinomias, ¿no? Ya hasta pasadas de moda. Y muchos periodistas están jugando un rol interesante, porque, por ejemplo, algunos que han sido detractores de otros periodistas que siempre estuvieron muy cerca del lobby y todo esto, tipo Fernando Niembro,
sí,
están empezando a jugar un rol parecido, ¿no? O sea, se están empezando a transformar en eso que durante mucho tiempo han criticado. Porque, claro, hoy tienen la posibilidad de reeditar esa antinomia que también los identifica, ¿no? Pues está el caso, por ejemplo, claro. Bonadeo. Un periodista respetable, digo. Ahora, que él caiga en eso... No, puede ser un error, puede ser que él no se está dando cuenta, o puede ser una cuestión intencional también. No creo que sea tan grave, ¿no? Pero digo, no creo que sea tan grave en términos de que tampoco creo que él sea tan importante y que la discusión en sí sea tan importante. Pero a lo que voy es interesante, ¿no? Porque por ahí algo que sucedía hace tiempo atrás y que algunos no recuerdan, está empezando a repetirse, ¿no? Y también hasta aparece algo político, porque yo lo escuchaba algunas referencias de Bonadeo. Y en un momento él ironizaba diciendo, claro, si no te gusta Sabela no sos Nac and Pop. Yo decía, mirá, ¿hasta qué lugar ya se está yendo, no?
Vos mirá que hay un condimento súper concreto. Vos sabés que está Diego Latorre como
sí,
comentarista, que a mí me parece muy solvente.
La a mí también, sí, sí.
Me parece que es un tipo que mantiene esa media, uh-huh, y esa distancia, y coincido muchas veces con su mirada. Pero en los relatos que hace en la TV pública, a veces hay cosas que prefiere no decir, y como tiene contrato con otra cadena,
sí,
sus comentarios varían un poco según esté en la
televisión. Se guarda pública, algunas cosas acá.
Y bueno, nosotros, como digamos, nuevamente, como receptores de todos esos mensajes, tenemos que estar atentos a esos pequeños intereses, todo para no subirnos al carro de titanes en el ring, y mantener cierta distancia, y uno también lo ve con ojos de hincha, uno quiere ganar, todo. La verdad que yo lo que vi el otro día es muy difícil sacar, yo no soy periodista ni mucho menos, pero sacar un diagnóstico es complicado, Para mí hay razones más metafísicas que concretas. Te puedo decir que es un tema anímico, de actitud, más que táctico, que si había uno más o había uno menos para atacar. Por
hay
eso
un día
se levantan bien y nos dan un disgusto a todos.
Yo sigo con mi teoría.
Es posible.
Yo sigo con mi teoría y después vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo te la cuento acá, ya que no te la conté antes. Mi teoría es la siguiente. Estamos jugando así horriblemente mal, solamente porque tenemos un grupo, ¿no?, horrible como el que tenemos, ganando sobre la hora y ese tipo de cosas, y con Nigeria vamos a volver a jugar mal, de vuelta. Vamos a ganar seguramente, o ocurrirá un empate como para sufrir aún más y qué sé yo, solamente como para que para demostrar después cuando juguemos contra algún equipo importante, cómo verdaderamente juega la selección. Hay como una movida oculta para mí, ¿no? Ahí atrás de todo eso.
Vos decís que es el síndrome Italia, que no sé si en este mundial, pero que siempre está con ese catenacho
que se te
rompen los ojos y después en octavos todos nos acordamos de la historia. Yo tenía
Es una táctica para mí, está todo fríamente calculado así, están jugando para atrás, pecho frío, horrible. No corren ni una pelota, nada, pero después van a demostrar lo que juegan. Capaz que me sale mal, ¿no? Es todo ficción esto, ¿no?
Es la táctica Roña Castro, que él, en esa pelea contra Marshall...
Sí,
Claro.
Se hacía la vaca...
Según él.
Moribunda, y le enchufó una mano al otro que lo dejó... como
según
el
él, ¿no?
Yo
no creo que haya sido una estrategia cobrar como estaba cobrando, porque le estaban dando para el campeonato.
Es lo que todos quisimos pensar en la pelea de Maravilla última... que terminó para atrás.
Sí, pero es que era un gran actor. Si estaba actuando, la verdad que ahí...
Mereció el Oscar.
Sí. El problema es, ¿no?, cuando sus piernistas a lo octogenario estaban así como temblando. Fue una situación rara. Fue rara cuando se le caían los pantalones. Fue y triste, el comentarista gritó, subiste los lienzos.
Sí, sí. Hasta mi señora se dio cuenta que tenía los pantalones.
Bizarro.
¿Qué pasa con los pantalones? Pero bueno, tampoco hay que hacer leña, la verdad que
no.
Hizo una super pelea, la verdad.
Pero
que...
aparte hay que subirse ahí, ¿no?
Que lo enfrentó, hizo una pelea perfecta. Realmente era impresionante cómo le ganó el ahí la mitad del ring. Era una cosa muy rápido, muy de mano bastante pesadita, muy contundente, me hacía acordar a Holanda, ¿viste? Toda la que metía...
Y aparte, ¿no? Pegaba. Tirarlo en el primer round ya está, eso es irremontable.
Y sí, la verdad que...
Un amigo me dijo, no es de hombre... pegarle a otro hombre que se le caen los pantalones. Me dijo, no es de hombre. No le puedes pegar.
Bueno,
si le subiste ayudar, los pantalones y después te cago a piña. Pero no lo hizo. La verdad.
La idea no era hablar de boxeo ni hablar de fútbol, aunque estamos atravesados por el mundial. La idea era hablar con Hawk, invitarlo a que venga a Contragolpe para hablar sobre lo que él sabe hacer. Quizás sabe, obviamente, como todos los argentinos, hablar sobre la selección, dar su opinión y todo, pero... en lo que se especializa es en la historieta, porque es así, es global. No sos solamente un dibujante, un ilustrador, sino que también sos un guionista de tus propias...
Claro, vos sabés que yo estudié con el maestro Oswald, que es un super maestro, formador de enormes dibujantes y una trayectoria enorme, y un gran orador.
Sí,
¿no?
Hemos hablado con él hace poquito.
Claro, y conceptualmente un tipo muy muy lúcido, y él lo que hablaba siempre cuando íbamos nosotros a sus clases era de convertirnos en autores, no solamente quedarnos en ser dibujantes, porque es verdad, vos estás haciendo un relato que si bien puede venir de un guionista que no seas vos... tenés que hacer un relato propio, sentirlo y transmitirlo. Y eso, siendo un dibujante nada más, estás a medio camino, digamos. Te tenés que transformar en autor. De hecho, muchos compañeros míos de ese curso terminaron escribiendo. Pibes que fueron, yo uno de ellos, digamos, pibes que fueron a aprender a dibujar y nada más y nada menos, que ya de por sí te lleva toda una vida.
Y con Oswald, ¿no? Ni más ni menos.
Claro, y terminás abrazando esta idea del autor y en la cual vos empezás a ver que vos contás con el enfoque que estás eligiendo, vos contás con la expresión que estás craneando ahí, después mismo con el color mismo también estás narrando, entonces sí, es como que el estereotipista tiene esa cosa de hombre orquesta que tiene que dominar como varias áreas.
Pero igual yo leí por ahí que no es el lugar donde te sentís más cómodo, el de multiorquesta, el de hacer el guión, el dibujo, el color y todo, sino que te sentís más cómodo trabajando con alguna dupla creativa con la cual genere cierta cosa, ¿no? Cierta química.
Eso es verdad, mira, ahora están por salir, justo hoy los voy a buscar, unos libros para chicos que hicimos con Santulo como guionista y yo dibujando, y con Carlos Aón, que es uno de mis socios, él dibujando y yo escribiendo. Hay una energía que va y que vuelve en la dupla, en el que escribe y en el que dibuja. Entonces, el que escribe llega hasta cierto punto y el que dibuja arranca desde ahí y hace propia la historia y empieza a sorprender. Y es una energía que le da nafta al proyecto y lo hace para... Es una cosa muy particular, porque después tengo amigos que son autores integrales como Mosquito o Max Aguirre, que son geniales en lo que hacen y lo desarrollan muy bien y han hecho una carrera alrededor de eso. En mi caso, me aburre un poco ser yo mi propio guionista. Es como que, viste, llega un momento que me aburro de mí mismo, porque estoy todo el tiempo comparando notas con mi otro yo. O sea,
una pared que vos tirás con alguien a ver qué sale de eso.
Es un laburo de solista que la verdad es que ya no calculo no lo voy a volver a hacer, digamos. Ya,
tan determinante.
Y estoy decidido a que estoy aburrido. Prefiero escribir para otro dibujante y prefiero dibujar para otro guionista. Lo que sí hago mucho con Santulo, por ejemplo, es Rodolfo, yo con Santulo, bueno, es el guionista de 40 cajones, soy amigo de que soy muchacho.
Que es la historieta que estamos sorteando hoy, que ustedes se pueden llevar con un original que trajo que está buenísimo, ¿no? Muchas gracias.
Este libro, este guionista, digamos, que es amigo mío desde que somos muchachos, hay una relación personal de cariño y de amistad, etcétera. Tengo toda la confianza y varios proyectos que hemos llevado adelante fueron iniciados por una idea que por ahí se me había ocurrido a mí. Digo, che, Rodolfo, ¿te molesta si te paso una idea? Porque me da fiaca por ahí escribirla yo, esto me aburre, me aburro de mí mismo. Pero tengo esta idea y le doy como ciertas pautas a algunos personajes. ¿Y qué te parece, che? ¿Te interesa? Sí, déjamelo, mañana te mando algo. Y Rodolfo, cuando te dice mañana te mando algo, te manda el otro día algo. Lo hace propio, me dice, mira, esto va, esta idea me gusta, esto lo vamos a dejar de lado, esto lo vamos a dejar para después, y te entrega el guión de algo que vos imaginaste, que como le diste mínimos ingredientes, él con su oficio de autor lo cierra, me sorprende, y ahí empieza la... O sea que hay un laburo de ida y vuelta, pero si bien está esa cierta capacidad de por ahí originar una idea, un proyecto, para llevarlo a la... Se tarda mucho, ¿viste? En hacer una página, una historieta. Son procesos largos, ¿viste? Un libro de historieta, por más rápido que dibujes, te lleva mucho tiempo. Y para mí se hace necesario ese ida y vuelta. Esto es muy personal, ¿no?
Y sigue estando esa cosa romántica de antaño, que no quedaba otra por la tecnología, que no existía eso, de juntarse en un café, charlar, tirar ideas, mostrar dibujos, sí, bocetos ahora, de páginas, o ya
todo
la
por
cosa
mail,
con
todo
esto
por
de mail, Skype y qué sé yo, y más con esto, ¿no? De que una de tus duplas más constantes de los últimos tiempos vive en la República Oriental del Uruguay, se complica un poco, pero digo, ¿sigue estando ese encuentro en vivo o ya la fiaca y la paja de la virtualidad le gana a uno y resuelve?
Mirá,
todo.
Yo voy a cumplir 40 en cualquier momento y soy de la vieja guardia, por lo cual estoy, estoy en las dos vías, ¿no? Por un lado, está este tema virtual de llevar adelante el proyecto y sí, el ida y vuelta es mucho más rápido, es lógico, no se puede negar. Sin embargo, las primeras charlas se han tenido en persona. Yo además tengo la suerte de ser parte de un estudio que está hecho con el grupo de la productora, que fue una editorial de cuando éramos muchachos, independiente, qué sé yo, después si querés te cuento un poco más. Tenemos un estudio profesional en el cual compartimos el espacio, y ahí hay muchísimo y de vuelta. Se charla desde el Mundial hasta qué pasó con el avión de Evo. Se charla de todo, pero además también compartimos este ida y vuelta de proyectos propios, proyectos compartidos y proyectos con otros que también uno lleva chisto, ¿qué te parece? Entonces hay un ida y vuelta en vivo que yo lo necesito porque soy un cuarentón. Por eso,
claro,
si fuera un pibito de 20, capaz que no lo preciso el contacto.
Ahora, hablando de ida y vuelta, hay un ida y vuelta interesante entre todos los que están participando en el sorteo. Después vamos a hacer una lectura de cada uno de los mensajes para que usted pueda hacer algún tipo de consideración sobre cada uno de ellos.
Sí, cómo no.
Los de hoy no son tan profundos, creo que hay como cierta pereza. El Mundial genera esa pereza, ¿no?, de escribir viendo un partido de fútbol.
Sí, es el triunfo de la superficialidad.
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, estaremos comentando los mensajes que han dejado para después determinar, ¿no?, quién es el que gana. No hacemos esto, lo hace el azar, eso quería decir, ¿no?
Sí,
nosotros no determinamos nada.
No,
pero podemos influir sobre la suerte, ¿no? quién sabe. Con un poco de buena onda.
¿Qué frase sospechosa?
No, no, podemos... A ver, lo que podemos hacer es decir cuáles son los comentarios que nos parecen mejores o que merecerían
ganar
eso, el premio.
Quizás eso genere cierta influencia sobre el azar.
Pero
¿quién
en realidad,
lo sabe? ¿Por qué el azar no puede ser influenciado?
¿Por qué la FIFA puede influir sobre el azar y nosotros...
Y claro.
Es una gran pregunta.
Tenemos las bolas calientes y las bolas frías.
Exactamente, sí, clásico.
¿No?
Sí.
No, igual todo esto, yo para que te quedes tranquilo, Hawk, está auspiciado por dadosvirtuales.com, que es el sitio en el cual hacemos los sorteos.
Así ¿vos le crees a Internet? ¿Le crees a Internet?
Creerle a Internet es como creerle a la televisión o a la radio. Yo le creo a las personas, digamos.
Ahí está.
Entonces,
ahí está.
No vas a tener mucha buena fe
podemos
los resultados porque
podemos
resuelve un programa, ¿no? Que no tenemos ni idea cómo funciona.
La matemática, ni siquiera la suerte ya. La matemática, ¿no? ¿Cómo se está cayendo la careta, eh? La verdad, ¿no? Lo mejor sería cerrar este bloque para no quedar pegado, ¿no?
Sí, sí.